Vamos ya con la lectura crítica de prensa y para eso saludamos como siempre a Jon Tellería, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Euno Jon, aurrera.
Euno me dice la Miquel, Euno Musiai.
Bueno, cuéntanos hoy la prensa, ¿qué es lo que nos cuenta?
Bueno, pues más que con lo de ayer, vamos a empezar con lo de hoy. Una huelga estudiantil que está vaciando las aulas de varios centros de estudio. Lo estamos viendo en fotografías, las protestas de los estudiantes que salen a la calle y las portadas. También hemos encontrado un detalle de cara a esa protesta generalizada hoy en el ámbito estudiantil, es en Gara, donde nos muestran una fotografía de una encerrona de en vísperas de esta huelga. Riesgo la que gaurko grebaren bezperan, es como titulan con esa fotografía que da pie, como decimos, a esa huelga estudiantil que viendo la primera cobertura que están realizando a través de Twitter, sobre todo pues tanto de Topatu como de A8.info, también de Gazteiraultza, diferentes proyectos que están dando cuenta, también vosotros en Infosaspigratia, vemos que por lo menos las aulas se están vaciando y tiene visos esta protesta de que va a ser exitosa.
Bueno, pues una protesta que vamos a seguir aquí también muy de cerca. Por ejemplo, a las 10:15 haremos conexiones con todos los herrialdes. Imaginemos que ya para esa hora tendremos algunos datos sobre el seguimiento de la huelga, Jon.
Pues muy bien, veremos por lo tanto también a través de Infosaspigratia lo que vaya ocurriendo durante este día. Por lo demás, en el fallo del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista de Cataluña y también el inicio de la ponencia sobre el nuevo estatus político, la Cámara de Gasteiz, copan varias de las portadas. En el Correo nos cuentan que el PNV ve una puerta abierta al derecho a decidir en el fallo del Constitucional, perdón. Y ahora referencia suponemos a esa frase que recoge el tribunal, que casi deja en el ámbito político el reconocimiento del derecho a decir, diciendo que es una aspiración legítima que se podría abordar en el marco constitucional. Por lo tanto, aunque ese marco constitucional puede ser un escollo insalvable, al mismo tiempo también da la pista de que desde el ámbito político la legalidad no tiene por qué ser ningún límite para cualquier aspiración política. En el Correo nos cuenta además que Ibar no descarta buscar mayorías democráticas con Bildu si se abre una brecha con el PSE en el autogobierno, es lo que nos dicen en el Correo. En el Diario Vasco se centran en la postura de Artur Mas, dicen Mas ignora al Constitucional, y en Gala nos dicen que Mas promete encontrar una solución para cada escollo. La mayoría soberanista se toma con tranquilidad el fallo del Constitucional contra la declaración del Parlamento. Y también nos cuentan en Gara que PNV y Lacua dicen ver un cierto paso positivo en alusión al derecho a decidir. Editorial de Gara sobre el tema inconstitucional como sinónimo de democrático. Las paradojas del lenguaje. También en Deia Ello, Miquel, Euskadi reabre hoy el debate sobre el futuro de su autogobierno y nos cuentan que el gobierno vasco separa la ponencia del fallo del Constitucional respecto a Cataluña.
Bueno, por lo tanto, esas dos noticias paralelas entre sí que se entrelazan, protagonistas hoy en gran parte de la prensa vasca, el fallo del Constitucional por una parte y la ponencia de autogobierno que comienza hoy, que arranca hoy en la Cámara de Gasteiz, Jon.
Sí, así es. Sí. Bueno, aprovechamos para saludar, ya que este mismo sábado la Dinámica Gure Eskudago ha convocado en la casilla un acto de cara a ir fortaleciendo esa ilusión que se está creando pueblo a pueblo por el derecho a decidir. Y bueno, pues marca también, ¿no? Podremos enmarcar en este contexto en el que parece que todo el mundo debate sobre el derecho a decidir. Y bueno, recordemos que esta dinámica apela al protagonismo de la ciudadanía en esta reivindicación. Por lo demás, yo, Miquel, en Bilbo parece que se vislumbra también la que podría ser la nueva alcaldesa o al menos la candidata del PNV. En el Correo dicen que Areso confía Urbanismo a Maiz y fortalece la posición de Bengoechea, y en Deia destacan eso mismo, que Areso sitúa a Bengoechea de portavoz. Recordemos, Ibone Bengoechea, un nombre que suena en las quinielas de cara a ser la candidata del PNV a la alcaldía de Bilbao.
Bueno, pues se empieza a preparar ya el relevo de Iñaki Azkuna. Parece ser que el paso de Areso, por lo tanto, como alcalde de Bilbo, será transitorio, y ya hay el nombre y apellidos de la nueva candidata, en este caso de los Yeltsales, Jon. Más noticias, cuéntanos.
Sí, bueno, entrevista en Berria al candidato de la izquierda abertzale en Ziburu, a Eneko Aldana. En Euskararen eta Herri Elkargoaren alde egon diren tokietan posible izan dira ituna, que es el titular que destacan. Recordemos que la candidata candidatura encabezada por Aldana ha doblado los resultados de los abertzales de izquierdas en comparativa con las anteriores elecciones en las que se presentaron, que fue en 2001, con más del 20% de los votos. Se ha aliado con Duhalde Borde, otro candidato de cara a la segunda vuelta, y bueno, opta claramente a la alcaldía esa nueva alianza, y bueno, en Berria se centran hoy en ello. En Gara, un reportaje de Iñaki Gaña y Miquel que, bueno, nos ha llamado la atención, titula Javier Batarrita, la primera víctima. Nos cuenta que ni José Pardines y Xavi Echevarrieta en el 68, como se ha pensado mucho tiempo, ni la niña Begoña Urroz en el 60, como insiste en sostener una falsa versión oficial. La primera víctima del conflicto tras el nacimiento de ETA se llamaba Javier Batarrita el Espuru y murió hoy hace 53 años en Bilbo, ametrallado por la policía franquista por error, entrecomillado en esta entradilla de Egaña. En realidad querían acabar con militantes de aquella nueva organización. Esta es la historia. Bueno, pues ese es el reportaje de Egaña, que nos remonta a 53 años para darnos cuenta de la primera víctima tras el nacimiento de ETA.
Bueno, pues necesario trabajo para hacer frente a la ofensiva de la derecha a la hora de construir nuestro futuro y también, evidentemente, a la hora de construir nuestra memoria histórica, que es digamos, el ejellón de ese futuro y también del presente. ¿Qué más? Hoy, bueno, ya te comento que hoy tenemos que terminar más o menos puntuales.
Sí,
tenemos...
ya me ha presionado Anchón desde la mesa técnica diciendo que tenemos que terminar para las 9:30. Bueno, rápidamente, en Diario Navarra y Noticias llevan aportada, evidentemente, la concesión de la ampliación del canal de Navarra. OHL Akbar gana acción a la puja por la ampliación del canal con una baja del 25%, es lo que dicen en el Diario Navarra. Titular parecido en el Noticias y en Gara, en páginas interiores, bueno, entresijos de esta licitación que seguramente a bote pronto quizás no da demasiado tiempo para el análisis exhaustivo, pero Ariz Intxusta hoy ya nos da algunos puntos que deberemos tener en cuenta en adelante para analizar esta licitación y, bueno, y ver cómo se amplía este canal. Nos cuenta que la licitación era por un montante de 147,5 millones de euros, pero que se pagará a través de un peaje en la sombra con concesión a 30 años, lo que multiplicará por 3 esta cifra. También nos cuenta que en esa OHL Akbar también se encuentra el exdirector de CAN, Enrique Goñi, reconvertido en directivo de Criteria, una sociedad de CaixaBank que aúna varias empresas, entre ellas Aguas de Barcelona, que es a lo que responden las siglas Akbar, que como decimos ha tomado la licitación de esta ampliación de la obra. Además, dice también que en los cálculos del gobierno está la creación de 500 puestos de trabajo para la construcción de la macroinfraestructura destinada a la creación de un ramal de 21,3 kilómetros que convertirá en regables, bueno, 15.265 hectáreas. Nos cuenta que la gestión de esa agua para riegos es lo que OHL Akbar ha logrado para 30 años y el centro del negocio. Bueno, por lo tanto, habrá que seguir con mucha atención la licitación, las obras y las ganancias que consiguen y quién consigue las ganancias a raíz de esta construcción, esta nueva construcción. Y para terminar, yo, Miquel, rápidamente, en Gara también reportaje, en este caso de Marcelo Díaz, Peñas de Iruña, un siglo de juerga en Auzolán, reportaje que...
Ha sacado un libro,
también,
¿no?
Sí, sí, es la presentación del libro de la historia de las peñas que hacían ayer, que hoy recoge a modo de reportaje Marcelo Díaz en las páginas de Gara. Un apunte deportivo, bueno, un penalti de última hora que provocaba la derrota de Osasuna, es la fotografía principal en el Diario de Navarra, un penalti demoledor. Y para terminar, yo, Miquel, en el correo nos apuntan a una nueva película, 9 apellidos catalanes, al parecer, bueno, tras el éxito taquillero de 8 apellidos vascos, plagado de tópicos de andaluces y vascos, que algunos han criticado mucho y otros han disfrutado mucho con esos tópicos, bueno, pues parece que en la misma línea se inician otra aventura, en este caso centrando en Cataluña, 9 apellidos catalanes.
Bueno, pues con esa noticia vamos a terminar, son las 9:30 en punto de la mañana. Yo te diría, mía, mía, escarta, vía arte.
Vaya arte, Miquel, yo.